Bienvenidos al planeta de los libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. Ya saben que este planeta es cada vez más verde, más ecológico, en defensa de la naturaleza. También saben que todos nuestros programas se pueden escuchar en diferido en www.elplanetadeloslibros.com, donde también pueden escribirnos, gracias a los que lo hicieron esta semana. El programa de hoy, martes, previo al 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, nuestro tema es publicaciones de mujeres. Nos acompaña ya en los estudios de Radio Círculo la responsable de comunicación del Instituto de la Mujer, María Jesús Ortiz. Bienvenida al Planeta de los Libros.
Sí, gracias. Buenas noches.
Me preguntaba yo estos días por la verdadera historia que dio lugar a esta efeméride. Yo le cuento lo que sé y me dice si estoy en lo cierto. En 1908, hace ahora 100 años, 40.000 costureras industriales de grandes factorías estadounidenses se declararon en huelga demandando el derecho de unirse a los sindicatos, mejores salarios, una jornada de trabajo menos larga, entrenamiento vocacional y el rechazo al trabajo infantil. Durante la huelga, 129 trabajadoras murieron quemadas en un incendio en la fábrica Cotton Textile Factory en Washington Square, Nueva York. Los dueños de la fábrica habían encerrado a las trabajadoras para forzarlas a permanecer en el trabajo y no unirse a la huelga. 129 muertes el 8 de marzo de 1908.
Sí, ese es el origen, de alguna manera, más comúnmente aceptado, porque nos encontramos distintas versiones. También hay quien habla de que en 1859 se generan también una serie de manifestaciones de mujeres en el textil, pero esta es la referencia más reconocida.
Hoy nuestra literatura de mujeres, en colaboración con el Instituto de la Mujer, ocupará prácticamente todo nuestro tiempo. Junto a María Jesús Ortiz hablaremos con una poeta y editora a la que teníamos ganas de invitar. Ella se llama Aurora Luque y participará en este programa desde Málaga. No se pierdan la entrevista con ella. Y además, como siempre, el espacio del oyente, en el que esperamos sus llamadas. La literatura infantil y juvenil, patrocinada por Leer León, no podrá estar con nosotros. Y el espacio Goethe, con el patrocinio del Instituto Goethe de Madrid, presentado por Ana María Ballester Bon, sí podrá estar con nosotros. Ya está, de hecho. Bienvenida al Planeta de los Libros, Ana María.
Gracias, bien.
Creo que viene directamente de la inauguración de un gran congreso, del que hablábamos la semana pasada, el Congreso de Fausto. ¿Qué tal ha ido?
Exactamente, pues la verdad es que ha sido muy bonito. Lo ha inaugurado precisamente una mujer también, una profesora que nos ha hablado sobre los paisajes dentro del Fausto, y se ha presentado como unas jornadas que van a ser muy interesantes durante los próximos 4 días. Así que se puede consultar el programa en la página del Goethe Institut, así que les animo a hacerlo porque merece la pena.
La responsable de comunicación del Instituto de la Mujer, María Jesús Ortiz, lleva casi 10 años en este puesto, desde 1999, y desde su unidad, el Servicio de Comunicación e Imagen, gestiona, entre otros asuntos, el Observatorio de la Imagen de las Mujeres, dirigido a mejorar la representación de las mujeres en el ámbito de la comunicación. En ese observatorio se han realizado muchas actuaciones. Igual nos da tiempo a comentar algunas. Además, María Jesús Ortiz ha participado en los trabajos de elaboración del Manual del Tratamiento Informativo de la Violencia de Género, editado por el Instituto de la Mujer y el Instituto Oficial de Radio Televisión Española en 2002. Esa violencia, que no siempre se trata bien en los medios, incluso todavía hay veces que no se hace a día de hoy, veíamos al principio del programa que fue el motivo principal para celebrar el 8 de marzo. Se ha publicado mucho respecto a aquel día. Se ha publicado también mucho respecto a la violencia de género. ¿Por qué muchos medios de comunicación siguen todavía maltratando o tratando de una forma pésima este problema?
Bueno, yo primero quiero decir que han mejorado mucho el tratamiento de todas maneras. Incluso yo creo que hay que reconocerles que su intervención, por decirlo de alguna manera, informativamente en estos sucesos es una de las cosas que ha contribuido a visibilizar mucho este problema. Pero ¿por qué todavía no lo tratan todo lo correctamente que deberían? Pues yo creo que es en parte porque todos funcionamos con una mentalidad y en nuestro trabajo también. Y con unos hábitos profesionales que, bueno, yo creo que hay que reflexionarlos, hay que hacer un esfuerzo y plantearse desde una mayor objetividad y saliendo de esos clichés que a veces nos hacen trabajar de una manera mecánica y rápida.
Uh-huh. Creo que vio un artículo publicado por Soledad Gallego Díaz este domingo en El País. A mí me gustaría citar algunos fragmentos de ese artículo. Dice así: si 340 mujeres hubieran matado a sus parejas en menos de 5 años, habría muchos grupos femeninos buscando soluciones. La violencia de género es un problema que padecen las mujeres, pero no de las mujeres, sino de los hombres. Y continúa, que puede estar radicalmente equivocado en la formación del carácter masculino, como para producir en la pareja y en las relaciones amorosas un porcentaje tan elevado de conductas agresoras y asesinatos machistas. Yo creo que Soledad Gallego Díaz lo hacía la pregunta muy muy bien, ¿no? La respuesta es lo difícil, claro.
Bueno, yo aparte que soy una admiradora de Soledad Gallego Díaz, y hay que decir que sus artículos son siempre ponen el dedo en la llaga de la manera además más clara, y parece que dices, hay otros que son muy complejos y ella lo hace de una manera muy sencilla. Creo que apunta a una cuestión muy importante, efectivamente. No todos los hombres son agresores, está claro, pero creo que tiene que haber una reflexión entre los hombres y tiene que haber una reflexión que les empuje a una acción. Uh-huh. Porque la violencia es algo que va contra toda la sociedad, no la sufren las mujeres, la sufre toda la sociedad.
Uh-huh. Mientras continúa el artículo de Soledad Gallego Díaz, mientras que la mayoría de las mujeres creemos que tiene que ver con nosotras, pese a que no hayamos sido agredidas personalmente, resulta curiosa la repugnancia que sienten los hombres ante cualquier generalización respecto a ellos mismos. Y termina recordando las últimas cifras, malas cifras sobre violencia machista. Son malas noticias para todos nosotros, generalizando para las mujeres que padecemos la violencia y para los hombres que la practican. Claro, la cuestión está en que, como dice Soledad Gallego Díaz, pues es muy difícil, ¿no?, que los hombres se impliquen en esta lucha.
Hombre, si pensamos que desde luego durante centurias, durante cientos de años ha sido una cosa habitual, ha sido una cosa aceptada, el hombre ha tenido el dominio, no son sus actos, sino legalmente, pues probablemente lleve tiempo. Pero yo creo que sí, que tienen que, no es una cuestión de unas personas que tienen determinado comportamiento, es una cuestión de una mentalidad. Y cuantos más hombres se impliquen, más difícil les será a los que sí que realmente agreden encontrar esa especie de apoyo en su concepto de que se comporta como un hombre.
Uh-huh. En la representación teatral de 2666, basada en la novela de Roberto Bolaño, el director Alex Rigola, después de mostrar las cruces de los cientos de mujeres que han sufrido feminicidios en México, sitúa a una serie de machistas alrededor de esas tumbas y los pone a contar chistes. Chistes contra las mujeres, claro. A mí me impresionó esa escena. Me emocionó que algunos hombres vieran tan claro algo que bueno, pues se puede resumir en una frase quizás un poco simplista, ¿no? Esa frase que yo diría, el humor puede matar o puede ser el disfraz con el que muchos ocultan el machismo. Y lo digo desde, claro está, desde el sentimiento de una persona que puede disfrutar muchísimo del humor.
Sí, yo creo que el sentido del humor nos gusta tener a todos. a lo mejor nos tenemos que preguntar qué es sentido del humor, ¿no? Porque a veces se defienden cosas que no son aceptables como sentido del humor. En el tema de la violencia de género, y concretamente en el caso que citas en esta obra, probablemente hay veces que se trata para crear un revulsivo. Entonces, en ese caso, evidentemente, tiene un sentido. Pero vemos muchas veces que no, que el humor o la violencia como forma de llamar la atención, por ejemplo, en publicidad, se utiliza. Hoy mismo nos llegaba una queja, por ejemplo, de un chiste que se ha publicado en estos días de atrás en la Gaceta de Salamanca, en el que, bueno, pues a partir de las ayudas a la vivienda, un hombre le decía a su pareja, pues a lo mejor si te agredo nos pagan la hipoteca. Es decir, yo creo que hay temas que no se pueden utilizar para el humor. El humor, además, es un transmisor de estereotipos tremendo, tremendo, con lo cual ahí tenemos que estar un poquito vigilantes sin que efectivamente esto suponga que no nos podamos reír. A veces se nos acusa mucho a las feministas de que no tenemos sentido del humor. Yo creo que no. Te aseguro que conozco muchas feministas que se divierten y tienen muy buen sentido del humor, pero no dañan a otros.
Claro. Bueno, vamos a hablar ahora de libros y de mujeres, diría yo, con carácter más positivo. La mayoría de los oyentes conocen ya nuestro concurso de microcuentos, El Planeta de los Libros, que, bueno, este año ya podemos anunciar que empezará el 20 de mayo, el martes 20 de mayo. Lo cierto es que el último concurso que hicimos fue en colaboración con la Secretaría de Igualdad del Ministerio de Trabajo, y gracias a esa colaboración, el año pasado, entre los libros que regalamos a los finalistas, había un importante lote de publicaciones del Instituto de la Mujer. Y supongo que desde entonces pues ya habrán publicado algo nuevo, aunque estas publicaciones tampoco tienen que regenerarse todos los años, ¿no? O sea, de hecho, algunas de las que dábamos a los finalistas del concurso pues eran de años anteriores y seguían teniendo la misma vigencia, ¿no?
Yo me gustaría decir, la verdad, que yo creo que el trabajo en publicaciones sobre mujeres, sobre la actividad de las mujeres y la investigación, es una de las cosas de las que el Instituto tiene que sentirse muy muy orgulloso, ¿no? Se ha hecho un trabajo tremendo, tiene distintas colecciones, tanto de investigación en distintas áreas, como puede ser en el empleo, como puede ser en materia de conciliación, por decir, temas actuales. Tiene libros sobre componencias y de jornadas y de actos. Y luego tiene unas colecciones, estas que estás mencionando, muy específicas para el ámbito de la educación, que yo creo que ayudan a que muchas personas en el profesorado, muchas profesoras y profesores, puedan contar con materiales a la hora de educar a los niños y a las niñas en un ámbito de igualdad, que creo que es una de las cosas más necesarias hoy día todavía.
Sí, además a mí también me gustó mucho lo que habían editado como material audiovisual, ¿no? Uh-huh. Vienen fuera pues grabaciones de actividades, de congresos que habían tenido, porque, bueno, pues es otra forma también de leer la realidad, ¿no? A través de esa serie de actuaciones que han hecho muchísimas.
Claro, es que cuando haces actuaciones, yo creo que ahora cada vez vamos recurriendo más en todas partes a este tipo de soporte audiovisual, entre otras cosas porque te queda ahí, y luego porque, bueno, sí que parece que la sociedad, a pesar de que estamos en el planeta de los libros, que la sociedad de hoy día cada vez va a contenidos más cortos, menos profundos, con menos análisis y más a la imagen, ¿no? Entonces, bueno, sin abandonar nunca los libros, está bien también transmitir contenidos en materiales audiovisuales. Y es la manera, sobre todo, en actos y eventos queden. Y esas reflexiones y esos contenidos pues se puedan seguir utilizando.
Invitada a la que vamos a saludar ahora mismo es sobre todo una importante poeta de nuestro país. Pero además de eso, tiene una larga trayectoria como editora. Nació en Almería en el año 62, pero reside en Málaga. Y hasta allí nos vamos. Aurora Luque, bienvenida al Planeta de los Libros.
Buenas noches.
Destacaba yo sus dos facetas literarias. Supongo que empezó primero a escribir poesías, ¿no? Lo de la edición ya debió de ser mayor.
Sí, sí.
Bueno.
Poesía llega casi con la infancia.
Casi con la infancia, que supongo que fue en Almería o en Málaga.
No, en Granada.
En Granada.
Y después en la adolescencia en Granada.
Muy importante, ¿no? Esas fases, ¿verdad?
Sí.
Para uno.
Sí, sí, se dice que somos de donde estudiamos el bachillerato.
Aurora Luque es licenciada en Filología Clásica por la Universidad de Granada. Allí realizó la que sería su primera publicación, La Memoria de Licenciatura, titulada Poesía escrita por mujeres en la Grecia Antigua, épocas clásicas y helenística. Desde un principio a Aurora Luque le interesaba publicar sobre poesía y sobre mujeres, y lo sigue manteniendo, ¿verdad?
Sí, bueno, más que publicar, mi interés desde tiempo de mis tiempos de estudiante era estudiar y traducir a las autoras griegas, por mi formación clásica, las autoras griegas que son muy pocas las que aquellas de las que se conservan textos. Pero también ya empezó mi obsesión, digamos, mi idea por traducir a Safo, que llegó pues muchos años después. La publicación llega 20 años después en el Acantilado, en Barcelona. Es cuando publico mi versión de los fragmentos de sobrevivientes de Safo, la primera escritora europea.
Quería recordar a los oyentes que Aurora Luque ya la mencionamos al menos en el programa que dedicamos a la Fundación Juan March. Entonces comentamos que ella era una de las dos mujeres que habían intervenido en el ciclo de poesía que actualmente se realiza en esa fundación. Se pueden escuchar aquellas intervenciones que hizo en concreto Aurora Luque a finales del 2005, se pueden escuchar en la página de la Fundación Juan March, y además ahí también hay un interesante estudio sobre su poética. Dice el estudio, así a grosso modo, que es una poética culta, vitalista y solar. A mí lo de solar me ha llamado la atención, ¿no? Porque no es un adjetivo habitual a la poesía.
No, es que yo defiendo una poética solar. Me adhiero a unas tendencias, a unas líneas que defiende el filósofo francés Michel Onfray, muy epicúreo y muy epicúreo del siglo XXI, y creo que hay que rechazar ya esa idea romántica dañina del poeta como ser nocturno, triste, negativo y doloroso y doliente, y hay que defender algo más positivo: la belleza de la vida, la belleza del arte, la alegría de vivir y el carpe diem, carpe noctem. Creo que son motivos más importantes. Es más difícil incluso mantener esa actitud frente a los mordiscos que nos da la muerte y el dolor, pero creo que como postura vital y poética la creo más válida que la contraria, que la lunar.
Aurora Luque, bueno, pues tiene muchos poetas admirados, poetas mujeres, por supuesto, y de alguna de ellas vamos a hablar ahora. Pero a mí me ha llamado la atención que considere su maestro a Luis Cernuda, que es también un gran maestro para este planeta de los libros, por supuesto, y también que le gustaba tanto el alemán Hölderlin, que intentó aprender su idioma para leerle directamente. No sé si lo consiguió.
No lo conseguí. Bueno, lo conseguí un poquito, pero luego lo olvidé rápidamente porque no pude dedicarme todo el tiempo que quise. Uh-huh. Pero me gustaba el alemán porque me gustaba el poeta Hölderlin, y también me gusta Cernuda porque tanto él como Hölderlin aman Grecia y aman sus mitos de una manera que a mí me han llevado ellos de la mano a Grecia, me han conducido hacia lo más hermoso de la cultura griega y de la literatura griega, y han sido ellos, han sido Cernuda, que es uno de los pocos poetas lúcidos que hay en España y que ven con claridad la herencia grecolatina. Y Hölderlin también. Hölderlin es un poeta que amo y no lo puedo leer en alemán, pero me hice socia de la asociación, me hice miembro de la asociación de amigos de Hölderlin, y amo esa parte de la cultura alemana que mira hacia Grecia y que se alimenta de lo griego. También hablabais de Fausto, y creo que Goethe también bebe de lo griego y por eso es grande.
Sí, de hecho le dedicamos a ambos, al escritor Goethe y a la obra Fausto de Goethe, un par de programas recientemente. Y aquí están además Ana María Ballester Bon del Goethe Institute de Madrid, que creo que le quería comentar algo.
No, bueno, buenas tardes, lo primero. Sí, buenas noches. Y nada, decir de parte del Goethe Institute que yo pensamos que nunca es tarde para aprender alemán, sobre todo cuando se tienen tan buenos motivos. Yo también, por mi parte, Hölderlin es un poeta que admiro muchísimo, así que queda cordialmente invitada a aprender alemán con nosotros. Encontraremos la forma de que usted pueda leer a Hölderlin en versión original.
Sabía yo que Ana María iba, por supuesto, a aceptar el reto, ¿no?
Faltaba más.
Bueno, también me interesa muchísimo la fusión maravillosa que se hace en Alemania entre la poesía y la música, con los líderes de Schumann, de Schubert, se consigue un equilibrio que en otras músicas, en otras tradiciones musicales no se ha conseguido, y me fascina esa unión, esa fusión que llega a cumbres.
Maravillosa fusión. Y además un pequeño trocito de un libro precisamente de Schubert sobre poemas de Goethe pudimos escuchar en este Planeta de los Libros, en el especial de Goethe. Vayamos con nuestras poetas, que ha mencionado a Safo. Yo sé que, bueno, que nos puedes recomendar mucho escrito por ella, pero digamos que, por ejemplo, para alguien que no haya leído nada de Safo, ¿qué es lo que nos gusta a nosotros? Empezar un poco por el principio. ¿Por dónde tendría que empezar alguien a leer a Safo?
Bueno, sus poemas son muy pocos los conservados, son unas escasas decenas de fragmentos, por desgracia, aunque compuso una cantidad mucho más significativa de textos. Lo que pasa es que por la transmisión se han perdido. Yo diría que es la primera escritora europea que su discurso sobre Eros sigue siendo apabullantemente moderno, vehemente, refinado, elegante, que es una inventora de formas que todavía copiamos, y hay que leerla toda, porque lo que queda son fragmentos y no nos podemos perder ni un solo fragmento de los que quedan. Yo recomendaría mi propia traducción, que salió en El Acantilado en Barcelona, pero eso es como trabajar para esta
bueno.
Poco, también recomendaría la traducción que salió en Hiperión de Safo, los fragmentos de Safo, hace bastante años. Ha salido otra en la editorial DVD. El lector, la lectora pueden comparar y quedarse con la que comprarlas todas.
Y sobre todo, todas están
todas
bien.
Todas las versiones, porque cada traducción aporta un punto de vista, y las traducciones hacen que la literatura se llene de proteínas y de vitaminas y de vitalidad. Yo creo que es bueno que abunden las traducciones.
Otra poeta que tiene que ver con Safo, la cubana Mercedes Matamoros. No sé si tan conocida en España.
No, en España la hemos publicado en Málaga, en la colección Puerta del Mar. Hemos publicado sus 20 sonetos que forman se engloban bajo el título El último amor de Safo. Mercedes Matamoros era amiga de José Martí. Tiene rasgos modernistas en su poesía. Es una cubana del que ya está a las puertas del siglo XX, pero que, claro, ni siquiera en la Cuba pre-98ista podía una mujer hablar en primera persona. Se escuda bajo la máscara de Safo porque cuenta una historia personal, una historia de amor con un hombre más joven, y entonces necesita ampararse bajo la tradición y bajo la autoridad de Safo, pero son poemas maravillosos, y a mí me irrita, cuando los leí me irritó ver que no era posible leerlos de manera exenta, aunque estaban en la antología, en algunas antologías, me irritaba ver que no se podían comprar de manera independiente y que no se le ha hecho mucho caso. Me parece pues uno de los muchos casos de injusticias que hay en el caso de la historia de la literatura en relación con la literatura escrita por mujeres.
Sí, además es que muchas de las autoras que queremos comentar con Aurora Luque pues han sufrido de una forma u otra un ocultamiento, cuando no, bueno, pues algo peor, ¿no? Estaba ahora, por ejemplo, pensando en la escritora Renée Vivian, que, bueno, pues es de inglesa del siglo XIX, ¿no? Nace a finales del siglo XIX, cuya vida ha sido calificada cuanto menos de errática. Supongo que eso pues afectaría mucho a su carrera poética, ¿no?
Sí, ella era, es que fue un personaje muy muy especial. Nace inglesa, nace abocada a una al encorsetamiento victoriano, pero huye de su familia, de su los círculos sociales que le correspondían, se refugia en París, pero París tampoco, ni siquiera el París de finales del 19, principios del 20, que nos parece maravilloso, que lo idealizamos como ciudad libre y cosmopolita, ni siquiera ese París la comprendió. Y ella tiene que luchar para, aunque es admirada por sus primeros poemas, luego no la aceptan por el tipo de vida libre que lleva, y acaba condenada, acaba por no entrar en las antologías de André Gide, por ejemplo, y acaba por no ser traducida y por no ser conocida apenas. Uh-huh. Y me parece también bastante injusto, porque sus poemas son muy buenos. Es una discípula tardía de Baudelaire, también discípula de Safo, y escribe unos poemas sobre la pasión vivida de una manera intensa en los márgenes y con una y puesta en verso con una contundencia y una eficacia formal que la hacen bastante necesaria, hacen bastante necesaria su bastante recomendable su lectura.
Uh-huh. Vayámonos ahora un poquito más atrás, al siglo XVI, por ejemplo, donde hay pues una autora francesa que también ha estudiado mucho, Aurora Luque, que se llama Louise Labé. También, por ejemplo, hay una autora española en ese siglo XVI que se llama Luisa Siger, pero bueno, que todavía no escribe siquiera en castellano, ¿no?, sino en latín.
Sí, escribe a medias. Tiene un epistolario en castellano que es maravilloso, un epistolario breve, pero de cartas privadas, y tiene unas cartas sobre la soledad, sobre por qué se escribe mejor cuando se está triste. Tiene unas cartas maravillosas y no ha sido publicada. Yo estoy trabajando sobre esa traducción, sobre esa edición, porque también ella escribe en latín otras obras más serias, digamos, más menos personales, y gracias a Toledo, al Servicio de Publicaciones de Toledo, que me ha favorecido la publicación, el estudio donde va a aparecer la publicación de estas obras. Luisa sí que es otro personaje que es increíblemente desconocido. Ella vive en la corte de Portugal, en Sintra, y claro, al escribir en castellano, en latín, a vivir en Portugal, pero ser de Toledo, no es, al ser mujer, estaba como en tierra de nadie, de alguna manera. Y encima la olvidan y no aparece en las historias de la literatura, y para colmo le atribuyen una obra pornográfica que ella no había escrito, con lo cual queda condenada durante muchos siglos. Y es una autora que vale la pena leer. Ya ha aparecido su epistolario latino editado en Acal, y yo espero que muy pronto en Toledo aparezca esta traducción mía de los poemas latinos y de las cartas castellanas. Uh-huh. De la mínima obra, pero muy muy representativa de ese momento del humanismo del siglo XVI, que es el momento Garcilaso, que yo llamo, que es un momento de esperanza, de fe en lo humano, y de una fe en la belleza y en las posibilidades del ser humano, que luego se ven frustradas pues por las presiones de la religión, de determinadas esferas religiosas que temen ese fervor humanista, y eso hace que quede más oculta, que quede más oculta su voz todavía. Pero
bueno, pues a ver
creo
si...
que remonta los siglos y llega hasta nosotros con muchísima fuerza.
A ver si podemos recuperar a todas esas grandes autoras. Y ahora ya yéndonos más a nuestros días, creo que Aurora Luque también apuesta por una escritora, una poeta griega actual como María Lainá, y también, por supuesto, por una española como María Rosa de Gálvez, que antes, cuando hablábamos antes del programa, la situaba nada menos que a la altura de Moratín. Y claro, bueno, María Rosa de Gálvez, pues digamos que no es ni mucho menos tan conocida.
No, por eso María Rosa de Gálvez es un personaje apasionante. Fue la primera mujer que se separa, que se divorcia en este país, en el siglo XVIII, nació el mismo año que Napoleón, en 1768, y ella, claro, su marido le hizo la vida imposible, se va a Madrid, se pone a trabajar en el teatro, a escribir para el teatro, triunfa, la acoge la corte, se refugia en Aranjuez, y escribe tragedias y comedias, y en algunas polemiza con el propio Moratín. Pero ¿quién conoce a María Rosa de Gálvez? Menos mal que sus obras están colgadas en el Cervantes Virtual, que hay que rezarle casi por la labor que hace, y ella pues es perfectamente desconocida en los manuales clásicos y típicos, pero es una autora fantástica, porque sobre todo escribe muy bien, escribe en un verso castellano muy sonoro, muy eficaz, tiene un sentido del humor fantástico, y ella se enorgullece de escribir tragedias y se compara con las francesas, con las autoras francesas, y sabe que tiene un mérito excepcional. Lo que pasa es que el tiempo, su historia, su época no se lo reconoce. Época del 18, finales del 18, hay que revisarlo, porque, en fin, con el romanticismo un poco castrante que nos llegó y con ese rechazo de todo lo afrancesado, que todavía, del que todavía somos víctimas, pues no se ha revisado a muchos autores del 18 que son mucho más ricos de los que nos enseñaban
en caso,
los manuales escolares.
Sí,
y por eso vamos a hacer en Aranjuez un homenaje. El próximo 11 de marzo llevamos desde Málaga, y con la colaboración del Ayuntamiento de Aranjuez, de la Biblioteca de Aranjuez, de su aula de poesía, vamos a dar un homenaje a esta autora, a esta dramaturga, María Rosa de Gálvez, con un concierto de arias de ópera de la época, y también con arias de una ópera que ella tradujo, el guión, la música de Meul, y ella traduce el libreto, así que están todos invitados.
Muy bien, pues a eso iba yo precisamente, a invitar a los oyentes el próximo martes en Aranjuez a ese homenaje que le hacen a María Rosa de Gálvez. Y bueno, no tenemos tiempo para hablar de las colecciones, la colección Maremoto, por ejemplo, que dirige Aurora Luque, y Ediciones Narila, que también está a su cargo, sobre todo porque lo que sí queríamos era acabar esta entrevista dándole la enhorabuena por un premio que acaba de conseguir, el premio Meridiana 2008, que anualmente otorga el Instituto Andaluz de la Mujer, y que precisamente le ha concedido por rescatar del olvido y reivindicar a escritoras como las que hemos mencionado. Esto lo ha hecho desde otra de sus múltiples facetas, como columnista en el Diario Sur de Málaga. Eso, que nuestra más sentida enhorabuena. Supongo que le habrá gustado mucho este premio, ¿verdad?
Sí, los premios son accidentes que no ocurren, pero desde luego, claro, me siento muy orgullosa. Son premios a los que, en este caso, al que no se presentan los autores, los candidatos, sino que te vienen un poco por sorpresa, y claro, me siento muy orgullosa. Pero sin premio y con premio, yo desde luego seguiría con la misma tarea y con las mismas convicciones. Lo que pasa es que se agradece este vaso de agua fresca en el camino.
Pues creo que además María Jesús Ortiz, del Instituto de la Mujer aquí en Madrid, quiere decirle algo.
Sí, buenas noches, Aurora.
Hola, buenas noches.
Que no, quiero unirme a la enhorabuena y a la felicitación de Nieves. Y después de oír tu intervención, creo que el Instituto Andaluz ha elegido muy, muy bien a quien darle el premio.
Gracias.
Buenas noches.
Pues con esto ya tenemos que terminar, no sin antes por lo menos recomendar la página de internet de Aurora Luque, que es así, auroraluque.com, ¿verdad? Para que todos los oyentes interesados y que quieran saber más de esas autoras, pues puedan dirigirse a algún sitio. ¿De acuerdo?
Muy bien.
Muchas gracias, Aurora, y hasta otro día.
Gracias, adiós.
Este es el espacio de ustedes, de los oyentes, los lectores, en el que todos los que nos escuchan en directo pueden participar, si así lo desean. En quizás algún oyente nos quiera comentar o nos quiera cuestionar el tema de hoy. Ya saben que nuestro teléfono es el 91-389-2427. Y como siempre, a los que nos llamen los primeros, pues les daremos entradas de teatro, en esta ocasión para ver una obra de un escritor austriaco, Thomas Bernhard, en el Teatro Valle-Inclán del Centro Dramático Nacional. Se titula Ante la jubilación y se trata de una de las obras que el escritor austriaco escribió contra el nazismo, quizá la más conocida, una farsa social en la que tres hermanos se reúnen para celebrar el cumpleaños de uno de los mayores asesinos de la historia, Himmler. Bueno, la historia que todavía tiene mucho de actualidad, si van a verla lo podrán comprobar, tiene también mucho sarcasmo, mucho humor, gracias a la traducción de Miguel Sanz y a la dirección de Carmen Portacelli. Por cierto que Miguel Sanz, Ana María Ballester, está también participando en ese congreso de Fausto que comentábamos, ¿no?
Pues sí, hoy mismo ha estado en la inauguración, estaba hablando con él y ya hemos estado comentando su intervención, que será el jueves a las 7:30 en el Goethe Institut, donde hablará con Elena Cortés de la nueva traducción del Fausto que va a sacar Elena Cortés en la editorial Abada. Y nada, simplemente invitarles a, porque además Miguel Sainz, creo que lo he dicho ya, si no una, varias veces, pero conviene repetirlo, es, pienso yo, uno de los mejores traductores de literatura alemana que en este momento. Se ha traducido a Thomas Bernhard para arriba, para abajo, por los lados. Se ha traducido también a Goethe
vertical
y diagonalmente. Y desde luego esta va a ser mucho más que una presentación de un libro. Va a ser un pequeño vistazo a cómo trabaja un traductor, que desde luego merece la pena.
Muy bien, pues lo dicho también, si quieren ver esa obra de Thomas Bernhard Ante la jubilación, bien este jueves, este viernes o el domingo, tenemos entradas para esos tres días, pues nos pueden llamar al 91-389-2427. Seguimos en los estudios de Radio Círculo con María Jesús Ortiz, responsable de comunicación del Instituto de la Mujer. Hoy nuestro programa se titula Publicaciones de Mujeres y creo que el Instituto, además de lo que publica particularmente, pues colabora con otras muchas instituciones a la hora de editar. Una de las colaboraciones más fructíferas está siendo quizá la que tienen con la editorial Cátedra, ¿verdad?
Sí, la llamamos Colección Feminismos. Y la hacemos a tres bandas, la hacemos con la editorial Cátedra, con la Universidad de Valencia y el Instituto de la Mujer. Y lo que intentamos, o lo que se intenta con esta colección, que se inicia en 1990, es pues recopilar también y dar salida o dar una forma de que tantos textos y trabajos desde el punto de vista feminista y de orientación feminista pues puedan estar disponibles, ¿no? La verdad es que en la larga trayectoria, creo que parece que tiene unos 92 títulos, y la dirige Isabel Morán, creo que también con bastante acierto.
Sí, además nos han llegado recientemente algunos volúmenes de precisamente de una edición que está a cargo también de Isabel Morant directamente. Historia de, de las mujeres en España y América Latina. Estaba realmente por hacer una historia así, ¿no? Una historia general de las mujeres, por lo menos de nuestro entorno más cercano, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que es una de las grandes carencias, es que es rescatar y repescar y hacer visible a las mujeres en la historia y en todas aquellas partes en las que han estado y no han sido visibles, como ha estado demostrando Aurora en el tema de la poesía, por ejemplo, pues en muchos otros campos también. Esta obra yo creo que es una muy buena recopilación también y un buen trabajo de investigación.
Casi una obra de esas de cabecera, ¿no? De consulta obligada.
Sí, sí. Por tanto, en el instituto las tenemos. Tenemos sí. También una historia de la mujer en España entre los siglos XVII y XX, me parece que también es una buena recopilación. Hay varios trabajos, hay varias publicaciones del instituto. Hay otra hecha también por María Ángeles Durán. Yo creo que hay autoras también muy buenas que han colaborado con el instituto en estas investigaciones.
Bueno, y además el instituto se hace cargo de otros proyectos importantes, como por ejemplo en lo relativo a publicaciones de mujeres, como por ejemplo la Biblioteca de Mujeres. Su coordinadora Marisa Mediavilla ya estuvo en nuestro Planeta de los Libros hace ya tiempo. Creo que ahora están en fase de catalogación de todos los fondos, pero se va a abrir próximamente de nuevo al público esta biblioteca, ¿verdad?
Sí, la Asociación de Biblioteca de Mujeres la ha donado al instituto. Yo creo que es una manera también de garantizar su conservación y una buena exposición. El instituto la verdad es que la ha recibido con enorme satisfacción. Además, la directora actual, Rosa Peris, creo que es la primera comprometida y la primera entusiasta de disponer de estos fondos, ¿no? Entonces, efectivamente, ahora se está haciendo. Ellos, bueno, tenían una catalogación hecha, pero no una completa. Entonces, estamos haciendo una catalogación completa y esperamos, uniéndolo con nuestro centro de documentación, que no tarde demasiados meses en estar disponible al público. Está también un poco dependiente de la ubicación de donde se vaya a poner.
Y me comentaba también ahora estos días que hablábamos que tienen otros muchos acuerdos, por ejemplo con la SGAE, con otras muchas instituciones. ¿Quiere destacar alguno en concreto en este Planeta de los Libros, en el ámbito literario, editorial, que es un poco el que más nos incumbe a nosotros?
Bueno, en el tema de las letras yo destacaría un acuerdo que desde el año 94 tenemos con la Asociación de Directores de Escena, con la ADE, y el objetivo es siempre el mismo, tratar de hacer visible la creación de las mujeres y el trabajo de las mujeres en las distintas artes, ¿no? Entonces, con ellos, en colaboración con ellos, tenemos un premio, que es el Premio María Teresa León, que trata de fomentar la creación teatral, que además está dotado económicamente con un premio de más de 8.000 euros. Y luego se participa también en distintos eventos teatrales, ¿no? Por ejemplo, con el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz participamos en el certamen de teatro para directoras de escena. Con la Universidad de Castilla-La Mancha participamos en el Festival de Teatro de Almagro. En todos estos festivales tratamos de que haya presencia de obras de mujeres y de que puedan tener su espacio. Con el Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música también. Y en el Encuentro de Mujeres Iberoamericanas Dedicadas a las Artes Escénicas, que se celebra cada año en Cádiz. En todos estos, el instituto lo que trata siempre es eso, de apoyar que las mujeres tengan su espacio. Y con la ADE hemos hecho también, ya que hablábamos de publicaciones importantes, se han hecho también una obra, son cuatro tomos, creo que es una recopilación de directoras y autoras de teatro, y también de actrices, ¿no? Son dos o tres publicaciones y creo que es un trabajo también muy interesante, ¿no? Que he podido poner a la vista de eso, tantas autoras de teatro como hay poetisas que han quedado tapadas debajo de la alfombra, ¿no? En la historia.
Sí, y bueno, luego aparte, creo que también, además de este premio María Teresa León, tienen también otros galardones, ¿no?, en el Instituto de la Mujer. No sé si tienen más relacionados con el tema literario, o es este el único ahora mismo que tienen. Quizás están pensando, ¿no?, en próximos.
En tema literario, este es el que tenemos ahora mismo. Premios tenemos en muchas características porque cubrimos todos los ámbitos. Porque la verdad es que la igualdad, siempre decimos que su base es la transversalidad, con esa palabra inglesa tan difícil que es mainstreaming. Y bueno, pues tenemos premios en deporte, tenemos premios para publicidad, tenemos premios para empresas, tenemos premios para muchas cosas. Pero en el ámbito cultural sí estamos trabajando ahora para hacer un acuerdo con el Ministerio de Cultura, amplio espectro, incluso también incluir pues temas de cine y yo creo que esa es la cuestión, no ya que el instituto haga, sino que en cada parte de la gestión, por lo menos de la gestión de la administración, incorporen esta perspectiva de género en todas sus acciones.
Es la sintonía de nuestro espacio Goethe, con la colaboración y el patrocinio del Goethe Institute de Madrid, y presentado por Ana María Ballesterbón, que está con nosotros. ¿Las mujeres tienen un papel importante en la literatura alemana actual?
Bueno, pues sí, yo pienso que sí. Hoy, bueno, como el tema era mujeres, mujeres en el mundo editorial, en el mundo de los libros, pues he traído, voy a hablar esta vez, no es, bueno, sí es escritora, de una mujer que es muy activa en el mundo editorial alemán, es escritora, publicista, periodista y de todo, pero no voy a hablar de sus fases como escritora, sino de otra fase y de por qué no soy yo la única que piensa que posiblemente sea una de las mujeres más poderosas en el mundo editorial alemán, si no la más poderosa. Bueno, esta mujer se llama Elke Heidenreich. Sé que los nombres que digo así alemanes son así un poco complicados de escuchar, pero bueno.
Los oyentes fieles ya se van haciendo un poco a,
sí,
a
además
la pronunciación.
Así se hace el oído. Bueno, ella pues nació en 1943, estudió teatro, publicidad y ciencias de la religión, que es una carrera más común en Alemania que aquí, para los que les suene un poquito raro. Es una,
bueno, aquí también se estudiaba de una forma bastante, bueno, no diría a lo mejor habitual, pero sí se estudiaba teología más que ahora, ¿no?, en tiempos anteriores. Quizás
claro,
ahí viene, ¿no?
No, lo que pasa es que en Alemania es una carrera que se estudia científicamente, como se puede estudiar la filología. De hecho, se suele estudiar como apoyo a la filología, pues porque es la cultura occidental está basada muchas veces en religiones diversas. Entonces, pues bueno, ella lo estudió. Ella ha dicho que es periodista, crítica literaria, ha colaborado con casi todos los principales medios de Alemania, ha escrito novelas, ha escrito relatos, algunos muy divertidos, que los he leído. Libros para niños, que algunas de estas obras también están traducidas al español y se pueden encontrar en la biblioteca del Instituto Alemán.
Tiene una personalidad poliédrica, diría yo, ¿no?
Totalmente.
Esta señora, Heidenreich.
Elke, se llama además Elke como mi madre, por cierto.
Es un nombre típico alemán.
Sí. Uh-huh. Bueno, pues entre toda esta frenética actividad, que desde luego no se le nota, porque yo siempre que la veo en sus intervenciones públicas está absolutamente relajada, sonriente, es una mujer de un trato súper amable, igual es porque lee mucho. No sé yo.
Puede ser. Sí, efectivamente, la lectura es lo que tiene, da mucho humor.
Pues esta mujer lleva un programa de televisión que se llama simplemente Lesen, que significa leer, así con punto de exclamación, y que además no es ni semanal ni mensual, o sea, se emite de 6 a 8 veces al año. y lo emite, pues es un formato realmente muy simple.
Es que me he quedado yo con eso de 6-8 veces al año. A mí que me dicen que solo emito 4 veces al mes o 5, con mucha suerte, 6-8 veces al año, yo me apunto, oiga.
Sí, no, y además es un programa, pues ya le comento, de un formato simplísimo, se hace desde un decorado de la ópera de niños de Colonia. Es ella, una mesa con unos libros, y habla de los libros que ella ha leído en el periodo desde el último programa, y presenta pues los que más le han gustado, o a veces incluso ni siquiera los que más le han gustado, los que ella piensa que deben tener muchos lectores. Entonces, uh-huh, simplemente eso, no tiene análisis literarios ni entrevistas en profundidad, no trae autores, a veces trae invitados, gente que a ella le caen bien y que charlan allí sobre libros.
Sí, pero bueno, que no sigue una pauta estricta, ¿no?
No, es un programa realmente además muy subjetivo, o sea, ella elige los libros, que a veces son de mujeres, a veces son de hombres, a veces son para leer en la bañera o en el autobús, o son de filosofía, o son novelas de caballerías, o sea, de todo tipo, y simplemente habla de los libros que le gustan. Hombre, se puede criticar, hay que los que critican este formato, porque es pues eso, muy subjetivo. Yo recomiendo lo que a mí me gusta por las razones que yo digo. Uh-huh. Y ya está, entonces.
Claro, pero es que a ver qué quieren de la literatura. Es que la literatura, como no sea un poco subjetiva, pues la enmarcamos o ponemos la lista de los vendidos, que según quien la hace es distinta. O
lo que pasa es que, claro, esta mujer, ahora comento el detalle por lo que es más susceptible de recibir críticas, que es porque este programa en concreto tiene millones y millones de espectadores, tiene una audiencia tremenda. O sea, prácticamente como aquí un derbi Atleti-Real Madrid es tremendo. Y los libros que ella recomienda, al día siguiente prácticamente se convierten automáticamente en bestsellers. O sea, suben en las listas de venta a los primeros puestos.
Y esto lo habrá hecho poco a poco. Quiero decir, el primer programa no sería así. Lógicamente lleva mucho tiempo.
No lleva tanto tiempo. Lleva creo, pues 4 años o 5. Ni siquiera lleva mucho tiempo. Lo que pasa es que ella era conocida ya por haber colaborado en revistas, etcétera, pero es un formato que, por eso lo menciono aquí en este programa, que yo creo que hace falta y que es para fomentar la lectura, simplemente, que es quitarle a la literatura todas las alarajas y todas las críticas y todos los...
La cuestión rimbombante esa que tiene.
La cuestión rimbombante que a veces tiene, sobre todo en los programas que se llaman culturales, uh-huh, y simplemente dejarlo, pues eso, en hablar de libros y por qué nos gustan y por qué leer es bonito. Y que bueno, claro, luego a los críticos literarios, que además muchas veces son hombres, realmente hay que decirlo, uh-huh, les parece como muy simplista y muy que esto es para el gran público y no sé qué. Pero a mí me parece que está muy bien y por eso lo menciono.
Os estaba escuchando.
Sí, María Jesús, creo que quería comentar, ¿verdad?
Y cuando estabas comentando su estilo, lo has dicho tú al final, pero es que efectivamente yo creo que muchas veces las mujeres lo que aportan es frescura y capacidad de conexión.
Sí, exactamente.
Y a veces los hombres se ponen, no digo en general, hay gente muy próxima, pero sí suele ocurrir. Uh-huh. En general le dan a todo un toque como demasiado, y probablemente su éxito sea porque tenga una faceta más, sí, más capacidad de conectar.
Pueda conectar mejor con, en general, ¿no?, con todo el mundo. María Jesús Ortiz nos dice ¿cuándo nos podemos manifestar las mujeres que queramos y los hombres que quieran manifestarse el 8 de marzo en Madrid?
Pues Madrid finalmente se van a manifestar el día 7. La verdad es que, bueno, por un lado ha sido una pena, porque para las mujeres y las asociaciones, el instituto, el 8 de marzo es una fecha muy emblemática. Pero bueno, en Madrid podrá ser el día 7 y en otras provincias esperemos que sí, y que no vuelvan a coincidirnos las jornadas de reflexión.
Por eso le preguntaba yo. Bueno, nos tenemos que ir ya. El próximo programa, el martes 11 de marzo, como siempre a las 10 de la noche, ese día tenemos a un invitado de excepción, Enrique Vila Matas. Acaba de publicar en la editorial Sexto Piso, lo dijimos la semana pasada, sus mejores artículos literarios, bajo el título El viento ligero en Parma.
ya sabemos que algunos oyentes han comprado el libro, que se lo están leyendo y se están preparando sugerencias e incluso preguntas. Si usted, que nos escucha ahora, también desea participar en ese programa, solo tiene que enviarnos sus opiniones sobre el libro, sobre el autor, sobre lo que quiera. Nos lo envía todo a la dirección de correo participacion@elplanetadeloslibros.com. Ahí seguimos nosotros en nuestro espacio en internet www.elplanetadeloslibros.com. Hasta el martes próximo. Que sean muy felices.